Más de 170 personas y 200 empresas hacen parte de la tan temida lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la que entraron desde el viernes el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Para los abogados, que una persona entre en la lista de nacionales especialmente designados y persona bloqueada de OFAC significa para ese ciudadano la muerte civil. El efecto inmediato que empezó a sentir el presidente Petro desde el viernes es el bloqueo de sus cuentas bancarias. El veto financiero es uno de los más duros de ser incluido en la lista Clinton. A esta hora de la mañana vamos con nuestros analistas. Inicialmente saludo al profesor Ángel Tuirán, profesor Ángel de la Universidad del Norte, politólogo. ¿Usted qué piensa de este problemón en que se encuentra el presidente de la República? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo en esta mañana para ti, para el equipo de trabajo de la emisora y un saludo muy especial para todos los oyentes. Bueno, efectivamente hay unas medidas que creo que hay que sumarlas a otras previamente. Por ejemplo, la cancelación de la visa al presidente Petro y unos otros funcionarios de gobierno, además de los que renunciaron voluntariamente. Y parecieran que es una escalada de medidas que van directamente al gobierno y directamente al presidente, ¿no? Aquella no certificación, donde se deja claro que es más responsabilidad del gobierno, se mantienen las cosas iguales en lo comercial. Luego ese discurso también en Nueva York, y de ahí sí empezaron una serie de medidas. Yo creo que esta medida hay que verla en un contexto. El primer contexto es esas relaciones tensas entre Trump y el presidente Petro, unos señalamientos directos, acusaciones directas, aquel llamado, insisto, de a las tropas norteamericanas que hace el presidente Petro en las calles de Nueva York. Pero también hay un tema relacionado, creo yo, con el país vecino, con Venezuela, y los posibles apoyos que puedan haber desde el gobierno colombiano. Hay unos anuncios que se van haciendo después por diferentes vías, donde ya se va anunciando la posibilidad de incursión terrestre en Venezuela, ya se menciona Colombia, habría que esperar hacia dónde conduce eso. En todo sentido, también reafirma esta hipótesis del tema directamente contra el presidente. En las declaraciones del secretario de Estado, donde más o menos, digamos, de manera muy plana, el asunto no es con el pueblo colombiano, el asunto no es tampoco con, digamos, en términos comerciales, no hay aranceles, sino es directamente con el presidente. Muy difícil para el presidente estar en esta lista y para los otros personas allegadas que están, y también para el ministro Benedetti, por cuando efectivamente esto va a tener unos impactos en los temas de financieros principalmente, y también en el relacionamiento posiblemente hacia el exterior. Pero creo que también hay que, si bien esto parece el contexto internacional, yo creo que también hay que traer la reflexión al campo interno, teniendo en cuenta los resultados electorales anoche del pacto histórico. Parece que esta tensión le favorece al presidente, por lo menos en el plano interno, logra unos apoyos importantes.
Óigame, doctor Ángel, antes de terminar, porque tengo otro invitado, voy a leer un pedacito de lo que escribió ayer el editorial del periódico El Espectador. Sí. El Espectador dice: incluir al presidente Petro en la lista Clinton es una insensatez. Y en la parte más importante señala: tenemos que separar el ruido de los hechos. La designación de alguien como protector del narcotráfico no puede ocurrir por el intercambio de adjetivos entre presidentes en redes sociales. Entonces, ¿hay evidencia de que el presidente ha sido cómplice de los grupos criminales en el país? El periodismo colombiano no ha encontrado algo así, mucho menos la justicia. Sí, la producción de cocaína está disparada, pero no es que el jefe del Estado colombiano se haya quedado cruzado de brazos. El aumento del número de hectáreas cultivadas comenzó en gobiernos anteriores, lo cual solo muestra que es un problema complejo. Decir que la paz total, por muchas críticas que le pueda caer en su concepción, es un esfuerzo criminal, significaría que los gobiernos nacionales no pueden buscar acuerdos que lleven a desmovilizaciones y que ayuden a bajar las tasas de violencia. ¿Usted qué opina del editorial del periódico El Espectador?
Me parece un editorial sensato, es decir, el asunto, como lo mencionaba, deriva de una relación entre ambos presidentes, una relación muy tensa, están ubicados en esquinas ideológicas diferentes. No hay prueba hasta el momento en la que se basa esta decisión. Hay unos señalamientos, pero fíjense que los señalamientos pasan por el apoyo al régimen venezolano, ¿no? Y la relación de ese régimen venezolano con el famoso Cartel de los Soles. Bien lo dice el editorial, el periodismo en Colombia ha auscultado la vida del presidente Petro de arriba abajo, y hasta el momento no hay una prueba. No quiere decir que no pueda aparecer, porque esto también creo que tiene que tener consecuencias internas, ¿no? El presidente también será sujeto, en caso de que esa prueba sea verídica, de investigaciones y sanciones posiblemente en el plano nacional. Esto nos ubica, insisto, en una posición de encontrar cuáles son las motivaciones, por eso les planteaba esas hipótesis, lo que pueda suceder en Venezuela y también el rol que pueda cumplir Colombia ahí, y como un mensaje, digamos, a lo que podría pasar en caso de que se siga esas posturas colombianas, y una especie de presión en términos electorales para favorecer precisamente a la hoy oposición, podría ser también una hipótesis, y por eso también mencionaba que parece que ese tipo de presión, por lo menos por los resultados de ayer, favorecen al presidente Petro. Habrá que esperar si estas pruebas surgen, y habrá que esperar precisamente cuáles son las intenciones reales en términos de posible intervención en Venezuela en los próximos días.